En la vida, hermanos, existen momentos que son pues muy bonitos, muy felices, pero también encontramos algunos momentos de mucha perturbación, con algún grado de dificultad. De hecho, existen violencia, injusticia, hay temor. Y yo no sé cuántos en algún momento dado se han hecho una pregunta: Señor, y todas aquellas personas que han cometido algún acto de injusticia, no solamente contra mi vida, podría decir alguien, sino contra un familiar, contra otras personas, ¿qué pasa con ellos? ¿Se ha llenado usted en algún momento dado de algún tipo de resentimiento, de duda, de tribulación? Mas quiero decirle en esta hora, hermano, si usted es una persona que ha estado luchando con esa situación, permítame decirle que Dios tiene respuesta para usted. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc. En el libro de Habacuc vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, y mantenga su Biblia abierta a esta porción. Habacuc capítulo 1. Recuerde que este es uno de los profetas que se encontraba en Judá, en ese sector de la nación de Israel. El trasfondo de esta historia que vamos a leer era que la nación se había encontrado en muchos actos de injusticia, había mucha maldad. El profeta Habacuc hacía oraciones: Señor, yo he orado, pero no veo tu respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué, Señor, tú no actúas? Pero deje, hermanos, que Dios siempre dé una respuesta en el momento adecuado. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos. Padre, te doy infinitas gracias en esta hora por la enorme bendición de tu palabra, que siempre nos da una respuesta a las inquietudes de nuestro corazón. Señor, te pido que esta palabra pueda traer fortaleza y dar respuesta a aquel corazón necesitado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El Señor Jesucristo dijo muy claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y en la medida que se acerca la segunda venida de Cristo, también encontramos una profecía que Jesús dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Cuando la maldad se multiplica y no tenemos nosotros la resistencia para poder asimilar esas condiciones en las cuales vivimos, entonces nos llenamos de amargura y por eso el amor se empieza a enfriar. Muchos han tenido actos de injusticia a lo largo de su vida, comenzando quizás en momentos de su niñez. Algunos se han preguntado: bueno, ¿y yo por qué no conocí a mi padre? ¿Por qué nací y crecí en un hogar lleno de violencia, con un padre alcohólico o con una madre también irresponsable? De hecho, muchos han sufrido en el hogar donde supuestamente deberían de tener una cuna de amor, de protección y de seguridad, pero han encontrado completamente aspectos totalmente contrarios a su esperanza. Algunas personas, especialmente algunas jovencitas, desesperadas por no encontrar en su casa ese respeto, ese amor, esperaban que viniera un príncipe azul, que la rescatara, que la redimiera de esa condición, y se casa con aquella persona que supuestamente le dio palabras de seguridad que le iba a dar pues el amor necesario, pero fue lo contrario, fue peor la condición en la cual están viviendo, peor que la que vivían en su propio hogar. Y han pasado muchas otras personas actos de violencia, de injusticia en la sociedad, injusticia con sus compañeros de trabajo, violencia por otras personas. Algunos han sufrido y hasta han ido presos sin haber cometido algún delito. Y muchas cosas así vienen a la vida. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer un análisis correcto, empezamos a cuestionar, en primer lugar, a Dios como lo hacía Habacuc. Nos resentimos probablemente con Dios y nos resentimos con la sociedad. De hecho, muchas personas, especialmente mujeres, que tienen ese resentimiento, llegan a una conclusión, especialmente cuando un esposo ha sido injusto con ellas: todos los hombres son iguales. No sé cuántas han dicho eso. Y parece que no existe ninguna solución para su angustia y su dolor. Pero quiero decirles que la duda asalta aún a aquellos hombres y mujeres de Dios en un momento determinado, como sucedió con Habacuc. Habacuc, un profeta de Dios, un hombre que Dios lo había llamado para hacer su obra. Sin embargo, él entró en un conflicto. Y también recordemos el caso del gran Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo, que fue el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando lo llevan preso, ¿por qué causa? Por decir la verdad. Estando ahí en la cárcel, probablemente Juan el Bautista esperaba que Jesucristo lo sacara de la cárcel. Pasaron los días, las semanas, los meses, y Jesús no aparecía. De repente, uno de los discípulos de Juan el Bautista llega a visitarlo a la cárcel, y Juan, lleno de dudas, le mandó un recado al Señor Jesucristo con estos hombres, y le dice: ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? Juan estaba dudando de que Jesús era el Cristo, porque él estaba haciendo una comparación. Si él es el Cristo, él es el Mesías, él me debería de liberar de este acto de injusticia de la mano de Herodes. Pero ¿por qué se tarda? Entonces, cuando Jesús escucha esas palabras, llama a los discípulos de Juan y le dicen: vengan, quiero que vean algo. Y Jesús empezó a sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Bueno, un derroche de gloria y de poder. Y bueno, el Señor manifestándose de una manera increíble. Y entonces después le dice a los mensajeros de Juan el Bautista: díganle a Juan lo que acaban de ver. Y llegan ellos a decirle: mira, Jesús es el Mesías, porque las evidencias son claras. Lo que sucede es que dentro del programa de Dios estaba que Juan muriese. Quiero decirles, hermanos, que cuando se llega la hora, cuando Dios ha determinado para cada uno de nosotros partir a este mundo, aunque usted y yo clamemos y digamos: Señor, quiero que me des más vida, quiero que me hagas un milagro, quiero... El Señor toma la mejor decisión, porque Él es Señor, Él es el soberano y Él sabe por qué. Aunque Juan quería más tiempo y especialmente de libertad, sin embargo, después que Juan fue restaurado, su fe, por lo que le contaron sus discípulos, su fe fue restaurada y ahora estaba listo para partir a la presencia del Señor. Así que si usted está pasando momentos de duda, duda de medio mundo, a lo mejor está dudando del Evangelio, porque usted ha estado orando y pidiéndole a Dios un milagro: Señor, ayúdame, respóndeme. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tú no me respondes? Es por eso, hermanos, que quiero hablar bajo este tema. Es una pregunta: ¿por qué, Dios mío? ¿Ha dicho usted eso alguna vez? ¿Por qué, Dios mío, me está pasando esto? Pues eso es lo que veía Habacuc en medio de las circunstancias que él se encontraba en la ciudad de Jerusalén y en todo lo que era Judá. Las preguntas básicas de Habacuc eran dos. ¿Por qué no contestas mi oración? Es lo que hemos leído en el versículo 2 y 3. Básicamente eso es. ¿Por qué no contestas mi oración? Y la segunda pregunta, ¿por qué favoreces al impío que pisotea al justo? Parece que eso sea así, pero no es cierto. A mí me parece que es que Dios favorece al injusto porque no le está dando el castigo que se merece. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Si usted está pasando por momentos así, donde le ha preguntado, Señor, ya tengo varios años de pedirte este milagro y no me respondes, a lo mejor una sanidad, no se desespere. Yo recuerdo una persona que se desesperó tanto porque no encontraba una respuesta a su problema de salud. Entonces, alguien le sugirió que fuera donde un brujo para que le diera o buscara una respuesta, porque también la ciencia médica pues tiene sus limitaciones. Se desesperó y le recomendaron que hiciera unos baños, no sé de qué cosa, a las 12 de la noche. Y después me contó esta persona que después que hizo eso, sintió que como mordidas le daban en todo el cuerpo y empezó a gritar. Después se arrepintió delante de Dios y dijo, Señor, perdóname, porque en mi desesperación, y porque de alguna manera nosotros nos convertimos en personas manipuladoras y queremos hasta manipular a Dios, y que Él debe de hacer las cosas en el día y en la hora que Dios quiere. Yo no sé si eso ha pasado en su vida. Algunas personas en su desesperación han tomado decisiones equivocadas. No han esperado el hombre o la mujer que Dios tenía preparado para su vida. Se casan con alguien que no era la persona adecuada. Empiezan a sufrir. Otros se han entrado en alguna negociación, en algunos proyectos, en alguna empresa que definitivamente no era las personas con las cuales usted tenía que asociarse, y ahora está sufriendo por esa desesperación. Así que la pregunta que Habacuc le hacía, Señor, ¿por qué no contestas mi oración? Hermano, Dios escucha nuestras oraciones. Hay oraciones que Dios las va a contestar con un sí, otras va a contestar con un no y otros con un espera. Así que nosotros debemos de saber que Dios es un Padre amoroso y Él sabe cuándo y a dónde Él tiene que responder. Y la otra pregunta es, ¿por qué favoreces al impío que pisotea al justo? ¿Qué es lo que sucede? Mire, hay personas que han cometido tantos delitos y están más saludables que algunos cristianos. Tienen mejores carros, mejor lugar donde viven. Están más chapudos. Están más saludables. Se ven mejor, entre comillas, con apariencia que todo les va bien. Y eso Habacuc lo veía en la ciudad de Judá. Él veía cómo los injustos empezaban a robar y les iba bien. La justicia no hacía nada. Parece que, hermanos, Habacuc había visto la ciudad de San Salvador y El Salvador. Parece que la verdad que esta misma óptica es la que se mira alrededor de muchas naciones. Hace algunos meses atrás veía unas fotografías de unos actos de injusticia tan severos allá en el país de la India con respecto a la persecución de cristianos. Una niña más o menos de 9 años con el rostro quemado. Y se veía pues aquel rostro pues gravemente quemado. ¿Por qué? ¿Cuál es su delito? Ser una hija de Dios. Muchas de esas personas murieron. Fueron quemadas dentro de los templos. La pregunta es, Señor, ¿por qué pasa esto? Recuerdo haber escuchado también el caso de una persona, de un pastor, en muchos años atrás, en Vietnam, cuando le estaban obligando a que renunciara a la fe, y si no, iban a matar a su esposa y a sus hijas, y antes las iban a violar. Y empezaron ellos de alguna manera a instigarle a que renunciara a la fe, y cometieron ese grave delito. Pero él no renunció a la fe. Y la pregunta es, Señor, ¿y por qué pasa esto? En muchos países en África, en lo que es también en el Medio Oriente, lo que es en Eurasia, hay persecución. Y también persecución ha habido en América Latina y sigue existiendo. Pero las autoridades se quedan calladas. ¿Cómo los periódicos no publican estas cosas? Los grandes noticieros a nivel internacional, cuando suceden estas cosas, se quedan callados, no salen en primera plana. ¿Por qué? Si un cristiano comete un error, eso sí lo sacan en primera plana. ¿Sabe por qué? Porque no, usted y yo no somos del mundo. Y el mundo ama las cosas que son del mundo. Pero usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el acto de justicia, Dios lo tiene reservado para el momento y el día y la hora que Él así lo ha estimado mejor conveniente. Por eso, hermano Habacuc, cuando él veía que aparentemente Dios favorecía al impío, decía: Señor, pero ¿cómo es posible que se permitan tales atrocidades? Pero la respuesta de Dios al corazón de Habacuc no se tardó. Y el Señor le empieza a decir a Habacuc: mira, yo tengo preparado un día en el cual Nabucodonosor y los caldeos van a venir a esta tierra, la van a invadir, y ellos van a ser un instrumento de juicio para toda esta nación. Y eso usted lo puede leer en el versículo 5 en adelante de este capítulo. Cuando Habacuc se da cuenta de que Dios tenía un día y una hora para emitir un juicio, en ese momento su corazón quedó tranquilo, es más, hasta quedó preocupado, porque sabía que los caldeos eran un pueblo sumamente violento. Hermanos, dice el Señor en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso el cristiano, cuando es víctima de un acto de injusticia, cualquiera que sea, debe de aprender a entender que tiene un Padre que sí lo defiende en todo momento. Y lo defiende en el momento adecuado. Lo que sucede es que el ser humano quisiera la venganza inmediata, que le caiga un rayo, que un tractor le pase por lo menos en el dedo chiquito del pie derecho, que le suceda, bueno, calamidades, que le caiga una enfermedad, que, bueno, lo despidan del trabajo, cuántas cosas. Pero estos sentimientos nacen de la falta de misericordia y de perdón. Porque ¿qué pasaría si Dios emitiera juicio de esa manera? Entonces nosotros como seres humanos no estamos viendo las consecuencias de carácter eterno. Dios sí las ve. Por eso Dios espera. Porque Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien, por ejemplo, le robó a usted $1,000 y usted quiere que Dios haga justicia contra esas personas que le han robado y que lo destruya, pero usted no sabe qué es lo que le espera a esa persona después de la muerte. Es algo mucho peor del robo que usted le han cometido. Porque estamos hablando de una separación eterna, donde el gusano no muere, dice la Biblia. Ahí es el lloro y crujir de dientes. De ese lugar nadie puede escaparse. No existe tal limbo, no existe tal purgatorio, sino que hay dos destinos, el cielo y el infierno o el lago de fuego. Y de ese lugar nadie puede salir. El que llega al lago de fuego, al infierno, no puede escapar de esos lugares. Por eso, Cuando usted vea que Dios no actúa, es porque Dios es un Dios misericordioso. Y la ofensa que a lo mejor usted ha recibido realmente no es tan grave como el juicio que le puede venir en la eternidad. Ahora Dios actúa en vida también. Y Dios se encarga de esas personas. ¿Por qué, hermanos, de este mensaje? Porque hay personas, aún cristianas, que están llenas de amargura, de resentimiento, de odio. Quisieran destruir a alguien, pero no saben cuáles son los graves problemas en los cuales se está metiendo personalmente hablando. La palabra de Dios allá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, capítulo 12, versículo 15, dice la Escritura acerca de la raíz de amargura. Mirad bien, como que Dios nos está diciendo, quiero que abras los ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios es toda su bendición. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es lo que nos da existencia. La gracia es lo que nos da el pan diario. La gracia es la que nos mantiene en salud. La gracia, bueno, es todo. Pero se puede estorbar. Todos en algún momento dado hemos tenido experiencias en el jardín de la casa. Estamos regando y de repente vemos que abrimos la llave, pero no sale el agua, algunas gotitas nada más. Cuando miramos hacia atrás y vemos la manguera, que en alguna parte está doblada, está impidiendo que fluya el agua. La presión del agua está en buenas condiciones. No se ha ido el agua. El problema es que está doblada la manguera. La gracia de Dios es el agua de vida para usted y para mí, que está fluyendo. Pero cuando yo me lleno de amargura, es como ponerle un tapón o doblar la manguera, y yo me pregunto después, Señor, ¿por qué no me bendices como debo de ser bendecido? Y Dios te dice, mira tu manguera, mira el tapón que está ahí, ¿cómo se llama? Dice aquí, oiga bien, mirad bien, como diciéndonos, abre bien los ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué cosa? Os estorbe. Entonces la raíz de amargura me estorba en mi crecimiento espiritual. La raíz de amargura debilita mi amor hacia los demás. Me debilita mi propia identidad espiritual. Me debilita en todas las áreas. Si la gracia no fluye, entonces me estoy debilitando en todas las áreas. Y no solo eso, no solo me perjudica mi vida, sino que contamina a los que están alrededor. Por eso es que una persona llena de amargura ofende a las personas que están a su alrededor, ellas también se sienten ofendidas y luego se llenan de amargura. Entonces ahí vemos que ya los hijos, por ejemplo, se desquitan con la empleada y la empleada se desquita con el gato y el gato con el ratón. Y hay una cadena de ofensas. Y un pueblo lleno de amargura es un pueblo condenado a la destrucción. Uno de los pueblos que en este momento viene a mi memoria era la nación de Edom, los descendientes de Esaú. Curiosamente, comenzaron ellos a entrar en una cadena de amargura transmitiéndose de generación en generación. Y esa condición hizo que este pueblo terminara totalmente. El profeta Abdías, el Señor habla a través de este hombre y dice que esta nación iba a perecer. Y efectivamente desapareció de la faz de la tierra. Los últimos edomitas fueron los Herodes. ¿Por qué? Porque se llenaron de amargura y siempre iban en contra de la nación de Israel. pero fue una amargura que se transmitió de generación en generación. ¿Conoce usted algunas culturas parecidas hoy en día? Que los padres transmiten la amargura a los hijos a sus hijos, y así sucesivamente, aunque ellos no sufrieron ese agravio, pero sienten el dolor de hace 400 años, o 200 años, o 100 años atrás, o lo que le pasó a sus abuelos, a sus padres, y sienten ese odio contra las personas que ofendieron. ¿Por qué? Porque los padres contaminaron a sus hijos con amargura. Lo mismo puede suceder en una nación, y una nación así no se puede unir. Por eso el Señor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. La palabra de Dios también dice allá, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, vemos aquí un caso de un hermano en Cristo de la iglesia de Corinto, que había cometido una ofensa muy grave. Este muchacho, que asistía a la iglesia de Corinto, recordemos que Corinto era un puerto y era una de las ciudades más pujantes financieramente hablando en aquella época. Había mucha prosperidad económica, cultural también, mucha idolatría, por supuesto. Y en esa ciudad estaba el culto a la diosa del sexo, a Diana. O sea que las prácticas sexuales de esa ciudad eran, bueno, aberrantes y justificadas a través de cultos idolátricos para que no se viera como algo malo, sino como una adoración a sus dioses. Esa contaminación llegó a este muchacho, que llegó a acostarse con la mujer de su papá. Claro, cuando la iglesia de Corinto se dio cuenta de esto, la iglesia se sintió herida. Y como una disciplina, Pablo envía en la primera carta que este muchacho se le ponga en disciplina. Este muchacho se fue de la iglesia, pero ya con el tiempo, él quiso reconciliar con Dios, aunque no lo dice la Biblia, pero me imagino que se sentaba en la última banca de la iglesia. Y llegó, y ¿saben qué? Las primeras hermanitas que les gusta hablar empezaron a decir, mira, fulano ya vino a la iglesia. Me imagino que decían, qué descarado, ¿cómo es posible que se atreva a venir acá? Y la iglesia se empezó a sentir incómoda. Dice, este hombre no debería de estar acá. Nos sentimos ofendidos. Y entonces Pablo les escribe la segunda epístola para darles una recomendación muy importante. Para que lo perdonaran. Usted dirá, pero ¿cómo? Hay que perdonar a este hombre si esto ha hecho un daño grave al testimonio y sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo les escribe en la segunda epístola, capítulo 2, y dice en el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo les está diciendo, miren, yo a ese muchacho ya lo perdoné en presencia del Señor. Me imagino que Pablo en oración dijo, Señor, en tu nombre perdono a este muchacho. Porque a lo mejor Pablo sentía que se estaba contaminando. Y él sabía que la amargura podía afectarle. Y Pablo dice, mire, ustedes, la iglesia, quiero que los perdone. Y mire la razón por la cual le dice que los perdone. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando una persona está llena de odio, de resentimiento, Lo que sucede es que le abre las puertas de su corazón a las injerencias diabólicas, a las intervenciones demoníacas. ¿Cuán común, hermano, son los casos, por ejemplo, de niñas o de niños que están llenos de amargura? Y esa amargura contra sus padres luego la demuestran en rebeldía. Y esa actitud de rebeldía los lleva a la música rock satánica, aunque sean cristianos y saben que eso no es correcto. Videos que no son tampoco sanos, son satánicos. Otros se meten en el alcohol, meten en las drogas, en la inmoralidad sexual, sencillamente porque la amargura los está llevando a esa degradación y se están dañando su propia vida. Después comienzan a preguntarse, ¿y yo si soy un cristiano, por qué estoy siendo afectado por estas cosas? Porque comienzan a notar que su vida empieza a ser afectada en su forma de pensar, pensamientos foráneos que los asaltan y los hacen perturbar, y piensan que esos pensamientos que vienen es un reflejo de su naturaleza, cuando es un reflejo de la naturaleza diabólica, y les confunde que en cuanto a su identidad. Y empiezan a tener conflictos de muchas maneras. Pero ¿dónde estuvo el inicio? Por no haber perdonado a papá y a mamá en el momento adecuado. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Por eso, amados hermanos, en el nombre del Señor, si usted ha sido víctima de injusticia, si usted tiene un dolor en su corazón, lo mejor es perdonar en el nombre del Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Poner la otra mejilla es perdonar. Si usted no perdona, sus días están contados para que caiga una esclavitud de fuerzas demoníacas. Entonces cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, yo tengo un tiempo, los caldeos van a invadir este país y lo van a barrer completamente. Quiero decirle esto, hermano, si usted ya no soporta esa situación, dígale, Señor, yo en tu nombre perdono a aquella persona. Tú sabrás qué hacer, yo lo dejo en tus manos. Pero yo sé también, Señor, que tú tienes un día para actuar. Y quiero que sepan esto, hermano, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios dejaría de ser amor si Él no emite juicio sobre esta tierra. Porque amor no significa alcahuetear lo malo. Cuando el amor no es ciego, por cuanto Dios ama, Él defiende y él actúa en justicia. Por eso, hermano, vemos ciudades, pueblos, que son, hermano, a lo largo de la historia, hermano, han sido víctimas de juicio. Recordemos Sodoma y Gomorra. Veamos los antidiluvianos. Cómo el diluvio arrasó a la humanidad y solo 8 quedaron vivos. Y aparte de una pareja de especies, de animales. Vemos, hermano, la ciudad de Nínive. Muchas ciudades que mencionan los libros de Jeremías, Isaías y otros profetas que hablaron en contra de estas ciudades, cayó juicio. Quiero decirles, hermanos, que juicios de Dios han caído a lo largo de la historia. Recordemos por un momento, hermanos, el desastre allá en Indonesia. Queda la interrogante, ¿fue un juicio de Dios? ¿Por qué preguntamos eso? Porque a raíz de las publicaciones que se hicieron acerca de las prácticas en algunas islas en esa región del mundo, es más, ahí no se le permitía que la policía entrase, porque en algunas, no digo en todos los casos, no me vayan a malinterpretar, no estamos hablando en forma generalizada, pero en algunos sectores, según algunos noticieros, que ahí había prostitución infantil. Muchos niños y niñas eran abusados. Había un comercio del sexo de una forma impresionante en esos sectores, de tal manera que la policía no podía entrar. En otros lugares, yo recuerdo, antes de que sucediera esa hecatombe en ese sector del mundo, haber leído de uno de los países también que fue afectado, que estaban, mire, una cosa increíble, un templo de hermanos en Cristo, los encerraron y los quemaron vivos ahí. Parece que Dios no contesta, no responde, pero Dios sabe cuándo actuar. Yo le quiero decir que como usted es una hija, un hijo de Dios, Dios sabe qué hacer en el momento adecuado. Por eso Dios le dice, mira, yo tengo un día para actuar, Habacuc. Dios viene, hermanos, con recompensa y viene con juicio. Viene con un juicio, hermanos, sobre toda la tierra, que se llama la época de la gran tribulación, para castigar a los moradores de la tierra que vivan en ese momento. Pero aún los que ya murieron y se escaparon de la justicia humana, no se escaparán de la justicia divina. ¿Sabe por qué? Porque después de la gran tribulación y después del milenio, el Señor los va a resucitar a todos, comenzando con Caín, los va a resucitar en el día del trono blanco, cuando los hombres van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, Dios es tan justo que le va a decir a cada persona por qué lo va a condenar. Le va a mostrar las evidencias para que después no se esté justificando y diciendo Dios es un injusto. Y dice la Biblia, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Ahí van a resucitar, dice la Biblia, los grandes y pequeños. Personas que socialmente fueron conocidas y otras no. Ahí el Señor no hará excepción de personas. Por eso, hermano, dejemos el juicio en las manos del Señor. Aunque le duela en lo más profundo, es mejor callar y decir, Señor, en tu nombre perdono y la justicia la dejo en tus manos. Y el Señor sabrá qué hacer. Con esto no estoy diciendo que no acuda cuando usted tenga la oportunidad a la justicia humana. Cuando usted tiene algunas herramientas legales para defenderse. Pero no se llene de odio. Eso, a eso me estoy refiriendo. No se llene de amargura. Por eso el Señor le dice, mira, viene el momento de juicio. Por eso que a partir de del capítulo 2, por eso el Señor dice en el versículo 3, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios es justo, Él no se tarda, Él sabe por qué actúa el día y la hora que Él así lo ha estimado conveniente. En el capítulo 2, y no vamos a leer todos estos versículos, pero ahí habla el Señor que va a traer juicio sobre los ladrones, va a traer juicio sobre el autosuficiente, lo vemos en el versículo 9. En el versículo 12 habla del juicio contra el que atropella. En el versículo 15 habla del juicio sobre los hipócritas y los que buscan ventaja. Habla del juicio sobre los idólatras en el versículo 19. Y le da una descripción del panorama de lo que él va a hacer. Por lo tanto, descansemos y no metamos nuestra mano en la amargura y en el odio, ni mucho menos en la venganza. Cuando Habacuc recibe toda esta respuesta por parte de Dios, él se siente tranquilo. Ya en los versículos 1 y 2 y 3 del primer capítulo, su corazón estaba agitado. Yo no sé si usted se ha sentido así o se siente así en este momento. Agitado, nervioso. Se le dispara todo, hermano. El colesterol bueno y el malo lo tiene a 1500 cada uno. La presión, hermano, se le ha disparado. Usted se siente hasta enfermo. Yo le digo, hermano, descanse en que Dios sabe cuándo actuar. Cuando Bacú queda conforme a esa respuesta que Dios le da, ¿sabe qué le trajo a Bacú? Mire, cómo cambian las cosas. Cuando un cristiano aprende a entender que es peregrino y advenedizo y que su padre es quien lo va a defender y que él va a actuar en el momento adecuado, entonces queda su corazón tranquilo y cambia esa condición de dolor y de tristeza, de zozobra, de duda. Bueno, ahora Habacuc es otro, a partir del capítulo 3. Ya no es aquel que cuestiona a Dios, ya no es aquel que está interrogándose, no es aquella persona que empieza a ver alguna injusticia en Dios, sino al contrario. En primer lugar, vemos en Habacuc que él entra en una etapa de gozo y de confianza. Por eso que en el capítulo 3, en el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, oiga esto, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué cuadro más distinto, ah! En el primer capítulo, ahí estaba amargado, se sentía triste, decepcionado, pero ahora está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en la soberanía de Dios, el Señor produce gozo en medio de la escasez, en medio de aquellas cosas que no vemos con lo que nosotros quisiéramos. El gozo de Dios, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Ese gozo, hermano, hace que usted y yo nos mantengamos saludables espiritualmente hablando y anímicamente y hasta físicamente hablando. ¿Sabía usted que muchas personas que padecen de artritis es porque están llenas de amargura y de odio? No en todos los casos. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona se llena de mucho resentimiento, genera mucha adrenalina. Y los riñones no alcanzan a expulsarla y se va acumulando en las coyunturas al pasar los meses y los años y se cristaliza. Y de ahí empiezan a sentir dolor. ¿Por qué? Porque la producción de este elemento es demasiado por el estado anímico en el cual se encuentra. ¿Qué tiene que hacer? Miren, perdone y luego dígale, Señor, ahora sáname esta artritis. He visto, la verdad, hermano, he visto personas que han sido sanadas cuando primero han perdonado a las personas que les ha ofendido. Esto me recuerda el caso de una señora, tenía una artritis, hermano, bueno, bien severa, porque no era una, bueno, nunca he visto un caso como ese. Ella estaba totalmente postrada, boca arriba, no se podía mover porque tenía grandes dolores en la columna, toda la columna vertebral, en todas sus coyunturas. Cuando llego a esa casa y empiezo a escucharla a esa señora, solo me empezó a hablar en mal de su esposo. Una hora escuchándola así. Es que mire este hombre, y él estaba a la cabecera, sentado mirando hacia el piso. Es que él me hizo esto, me hizo esto, me hizo... Entonces me di cuenta rápidamente, le digo, perdóneme, ahora entiendo por qué usted está enferma. Y le empecé a explicar lo que hemos hablado en esta hora. Usted necesita pedirle perdón a Dios. Porque todo pecado, aunque usted esté llena de amargura contra su esposo, todo pecado en primer lugar es una ofensa directa a Dios. Porque cuando el hijo pródigo dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note bien la identificación de la ofensa hacia Dios y hacia el Padre. Es que cuando ofendemos a otra persona, cuando nos resentimos contra alguien, estamos en primer lugar ofendiendo a Dios, porque todos somos llamados a perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Entonces, después que ella entendió el mensaje, entonces ella empezó a perdonar, bueno, pedirle perdón a Dios por sus pecados, y verbalmente empezó a perdonar a su esposo. Y me recuerdo aquel momento, y empezamos a orar y reprender todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad que había en ese cuerpo. Para sorpresa mía, esa mujer no se podía incorporar, según las palabras de ella y de su esposo que estaba allí. Pero cuando ella pudo perdonar, ¿saben qué? Se incorporó y se abrazaron. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y nos conviene a todos mantener el corazón limpio, ¿sí o no, hermano? Le digo algo, hermanos, a lo mejor usted está esperando que el Salvador sea un paraíso, que nadie se ofenda, pero estamos viendo el incremento de la violencia y muchas cosas, hermanos, que a lo mejor todavía nuestros ojos no han visto. A lo mejor las cosas se van a desbordar aún más. Muchos van a ser afectados. Pero es aquí donde Dios nos debe de permitir la sabiduría, la capacidad para perdonar y no llenarnos de amargura, y saber que Dios es fuego consumidor y Él dará el pago a cada uno según su obra en el día y la hora que Él así lo estime conveniente. Eso lo va a llenar a usted de tranquilidad, y por supuesto el gozo de Jehová lo va a llenar, para que podamos asimilar la escasez de justicia en este mundo. Por eso dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las vacas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo Jesús. La vida del hombre consiste en tener vida eterna, de estar perdonado. El mayor problema ha sido resuelto. Cuando usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, en ese momento su alma es liberada y usted tiene una condición de carácter de vida eterna. Pero no solamente gozo, sino confianza. En el versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Ha observado en algunos documentales esas cabras monteses? Que yo en algunos momentos digo, ya se va a caer. Pero en los apriscos, en los lugares escarpados, como que los cascos tuvieran imanes, saltan de una roca a otra en grandes precipicios, con unos riesgos impresionantes. Pero mire, Habacuc había observado a esos ciervos, y dice, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es decir, que aunque usted se encuentre en un alto riesgo, en peligro, pero la seguridad de Dios a su lado lo va a llenar de gran victoria. Y aunque aparentemente esté a punto de sucumbir ante la prueba, no va a caer. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, aunque pases por las aguas y pases por el fuego, la llama no arderá en ti y las aguas no te anegarán. Porque aquella persona que ha aprendido a depositar su confianza en las manos del Señor, entonces su corazón se va a llenar de gozo y de una fe que lo va a estabilizar. Entonces las preguntas que había en un inicio, ¿por qué Dios mío? Ya no va a decir, ¿por qué Dios mío? Sino, ahora Señor, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Habacuc termina con una nota distinta con la que comienza este libro. Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender a caminar sobre esas aguas. Y el mensaje central está en el capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, Habacuc, ten confianza, ten fe. Porque esa es la fe que te va a ayudar a caminar en medio de la injusticia. Ten confianza en Dios. Y Dios se encargará de las demás cosas. Padre, delante de ti estamos en esta hora, dándote a ti toda la gloria, la honra, el poder, Señor, porque tú eres bueno. Te pido que hagas un milagro en el corazón de tu pueblo, Señor, que escucha esta palabra. Mientras todos están orando con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, quisiera preguntar, ¿habrá alguien que está con nosotros por primera vez y está dispuesto a decirle a Jesús, Señor, perdóname, cámbiame, sálvame? ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, hermano, yo estoy dispuesto a que Cristo me cambie mi corazón? Usted no está aquí por casualidad. Dios le ha traído con un propósito, para perdonarlo y ayudarle a perdonar también. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús? Ahí donde está, indíquelo con su mano en alto y vamos a orar. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? ¿Yo para qué voy a seguir esta vida sin la ayuda del Señor? Tome la decisión en esta hora. Entréguele su vida al Señor Jesús. Aleluya. ¿Habrá personas también que han estado pasando por actos violentos, injustos? Usted es una persona de oración, de lectura de la Biblia, está sirviendo al Señor, sigue los caminos del Señor, pero se ha desanimado, ha dudado. Yo le digo en esta hora, deposite en las manos de Dios esa injusticia. Dios del cielo, ante ti estamos pidiendo misericordia. En primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón por haberte ofendido, al llenarnos de resentimiento, de amargura y quizás en algunos casos hasta de odio contra aquellas personas que han ofendido. Pero a partir de este momento, Señor, entendemos que debemos de caminar en rectitud para ser libres y caminar en los lugares escarpados de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que mi hermana y mi hermano pueda perdonar. Estimado hermano que está escuchando este mensaje, todos los que están aquí presentes, en este momento, ahí donde usted se encuentra, tome una decisión de perdonar a toda persona. Y aunque usted no sabe por qué Dios no ha actuado todavía, Dios tiene una hora para hacerlo. Confíe que Dios hará lo que Él crea conveniente. No a su manera, sino a la manera de Él. Por eso, perdone a toda persona y pídale perdón a Dios. Porque a lo mejor usted ha inculpado a Dios de injusticia con esas argumentaciones que le ha hecho a Él. Padre, delante de ti, Señor, estamos. Mira aquella persona que necesita perdonar. Te pido que le des la capacidad de perdonar en esta hora. Auméntale la fe para perdonar. Si hay alguien aquí que está dispuesto a perdonar, repite esta oración de fe conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, así como tú me has perdonado, y de hecho te pido perdón, Señor, una vez más, porque al llenarme de resentimiento, de amargura, te he ofendido a ti, pero también he ofendido a mi prójimo, y me estoy dañando a mí mismo. Ahora, Señor, te pido perdón por eso. por medio de tu sangre recibo el perdón. Y así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha herido, que me ha ofendido. En tu nombre los perdono, Señor, y me declaro libre de toda amargura. La saco de mi corazón en el nombre de Cristo. Señor, a partir de este momento decido caminar en fe, que tú te encargarás de mi caso. Señor, en tus manos dejo a aquellas personas que me han ofendido. Tú te encargarás de ellas, tú sabrás cómo, qué es lo que harás con sus vidas. Pero ahora, Señor, descanso en ti. Tu paz me llene y tu gozo llene mi corazón. Gracias, Señor. Padre, bendice este pueblo y a todos aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra. Tráeles ahora un descanso en lo más profundo de su corazón. Que reposen en ti, Señor, y que se gocen como Habacuc, aunque no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, que se alegren en ti. Padre, que nada pueda impedir tu gozo y tu paz y tu fortaleza. Desde ya te damos gracias porque tú eres más que bueno con tu pueblo. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Un abrazo a cada uno. Dios me los bendiga. Les esperamos mañana, servicio de oración. El miércoles no se le olvide. No se le olvide, el viernes también tenemos nuestra noche de alabanza. Que Dios me los bendiga, hermanos.